Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo con todos ustedes en Costa Viva. En esta jornada de hoy en que estamos pensando si nos habrá llegado el otoño sin darnos cuenta, porque la verdad es que se ha puesto la meteorología un poquito más enfadada. Tenemos los cielos cubiertos, nos hemos despertado con lluvias que han sido bastante constantes, al menos en Ribadeo hasta hace un ratito, ahora hay un parón. En fin, está lloviendo en buena parte de la comarca. Las temperaturas siguen siendo elevadas, incluso cálidas de más, 22 grados de temperatura en Ribadeo. Es un ambiente un poquito ahí más denso, pero al menos ha caído algo de lluvia, que es cierto que también lo necesitábamos, aunque frustre un poquito esas ambiciones vacacionales. Empieza Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde te acompañamos contando esa información local más cercana de la Mariña, del occidente asturiano, en el 88.8 de la FM. Hablaremos también, como no, de qué nos depara el tiempo para las próximas horas, cómo está la situación del tráfico y además de actividad de actualidad municipal, también te contaremos otros eventos culturales, sociales, que tenemos muchos en esta jornada. Y también, cómo no, festivos, porque hoy se celebra San Lorenzo. Enhorabuena, por lo tanto, felicidades a los Lorenzos y Lorenzas. Lorenzo, el de ahí arriba, el sol no ha salido hoy, al menos por el momento. Quizás que también está de fiesta y de día de asueto, como están en el municipio de Foz, disfrutando de sus fiestas patronales, las grandes, y de su día, como te contábamos ayer. Vamos a contarte nosotros lo que hay, lo que se cuece o lo que se cocerá en nuestra zona, empezando por los titulares. Como siempre, de la mano de Establecimientos Rey. Tenemos ahí un proyectito esperando en Ribadeo que no termina de llegar y que se retrasa y que es pues una pena, pero efectivamente se ha tenido que rescindir el contrato a la empresa que estaba ejecutando las obras del carril bici. Era una obra bonita, deseada, ambiciosa, y se ha visto frustrada, así que por el momento el ayuntamiento se ha puesto a rescindir ese contrato. Quieren volverlo a adjudicar enseguida, porque, bueno, si no pueden perder la subvención. Y es una subvención importante desde la Diputación de Lugo, así que se ha iniciado de nuevo proceso de licitación para acometer el proyecto antes de que termine este año. Así lo indicaba el alcalde, Fernando Suárez, quien también señala que mientras tanto van a hacer una serie de rebacheos para garantizar la seguridad pública en esa zona, en esa carretera que va al faro.
A día de hoxe estamos na fase final do proceso de rescisión e ao mesmo tempo con un novo proceso de licitación para executar todo este proxecto antes de final de ano, pois senón perderíamos a axuda da Diputación e iso sería un drama, aparte de non ver conseguido un paseo marítimo moderno, digamos, agradable e funcional como este proxecto plantexa. Con todo, e dada a situación de degradación do firme, especialmente da estrada ao faro, mañá mesmo farase unha serie de rebacheos para garantir a seguridade pública.
Al menos unos rebacheos y luego a ver si sale adelante y rápido ese proceso de licitación para que se pueda llevar a cabo esa obra. Era una obra que había gustado, que iba a gustar mucho también a la gente que le da la bici, a los ciclistas, y ahí está, por el momento un poquito frustrada. A ver en qué queda la cosa. En esta jornada de hoy también estamos pendientes de la zona del occidente asturiano, porque desde el Principado de Asturias y desde Protección Civil, a la vista de los incendios forestales que se declararon en la zona occidental, en las últimas horas, provocados por las tormentas eléctricas, y también dadas las previsiones meteorológicas y la evolución desfavorable de los mismos, pues han decidido activar el Infopa, el pase a la fase de emergencia, digamos, de lo que es el plan de emergencias de incendios forestales del Principado de Asturias. En realidad, por ahora, esta es la situación más baja de las cuatro que contempla el plan y viene provocada por la existencia de uno o varios incendios forestales simultáneos. Pueden ser controlados con los medios y los recursos que se han asignado a ese plan. Así que, por lo tanto, en la fase baja, pero se activa el Infopass, la fase cero, digamos, ¿no? O la situación cero, así la denominan. En estos momentos contabilizan 5 incendios forestales, 3 de ellos los dan por controlados y luego hay un par de ellos que están en situación de revisión en los concejos de Valdés o de Villayón. Luego hay otros activos por la zona de Ibias o Caldevilla. En Valdés, Villayón, que es la zona quizá un poco más cercana a la nuestra, la del occidente asturiano, situación en revisión. Como decimos, en esta misma jornada de hoy se ha decidido por parte de la consejera de Presidencia del Principado declarar esa fase en situación cero del Infopa para estar pendientes por si acaso debido a esas tormentas eléctricas. Esta mañana también ha sonado por la zona, por nuestra comarca, algún rayo. No se descarta que pueda seguir habiendo rayos. Tengan mucho cuidado. Ya saben lo que le ha ocurrido a ese niño en una de las playas del municipio de Ferrol en la tarde de ayer, que justo a un niño de 9 años le cayó un rayo. Era un momento en que ni siquiera había tormenta. Fue como ahí, algo suelto, y le fue a caer al pequeño. Tengan cuidado con la tormenta, por lo tanto, también. En esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos, como por ejemplo la crítica del Partido Popular de Barreiros, que urge al gobierno local del PNG a mejorar el pavimento del aparcamiento público en San Cosme. El portavoz, José Manuel Gómez Puente, cree que es cuestión de voluntad y de gestión dotar al aparcamiento de un firme en condiciones que esté acorde con las necesidades de los vecinos. Y el Ayuntamiento de Burela mejora la accesibilidad en la travesía de la iglesia con una amplia rampa y renueva también firmes y la red de saneamiento. Se ha sustituido completamente el firme de asfaltado. Han creado una rampa que comunica con la travesía do río. Han instalado una nueva red de saneamiento y abastecimiento de agua y han colocado farolas para mejorar la eficiencia energética. En la actuación han invertido 33.000 euros de fondos municipales que mejora la accesibilidad a las calles. Otra inversión, en este caso en el municipio de Xove, 20.000 euros que aporta al ayuntamiento para mejorar el césped artificial de la pista de pádel. Son muchas las personas que son adeptas al pádel, que practican este deporte en todos nuestros ayuntamientos. La verdad es que hay mucha afición y el césped estaba un poquito más viejo, estaba desgastado debido a su uso intensivo. Así que la empresa Vallapar ha sido la encargada de realizar el trabajo, como decimos, 20.000 euros aportados por el ayuntamiento. En Viveiro, entre el día 12 y el 15 de agosto van a celebrar la Feria del Libro. Incluye actividades de promoción de la lectura, encuentros con escritores, con escritoras. Se denomina en este año Movémonos cos Libros. Y hay una amplia variedad, según han destacado desde el equipo de gobierno. La pregonera va a ser Mari Carmen Laje López, antigua propietaria de la librería Porta da Vila de Viveiro. Y la pregonera infantil es Iria Pérez Gid, en una inauguración oficial que va a tener lugar este viernes a la 1:00 p.m. Durante 4 días, Viveiro se convierte en la capital del libro de Galicia. Habrá un poquito de todo y entre las presentaciones previstas, por ejemplo, la del libro Mar Gremial das Rías de Viveiro e do Barqueiro, de Vicente Míguez, del Seminario de Estudos Terra de Viveiro. Además, tendrán las actividades de promoción de la lectura para los niños, talleres, actividades para todos. Actividades para todos y también para algunas personas que puedan tener algún tipo de disfuncionalidad funcional, pues se llevan a cabo en Viveiro. Por ejemplo, están desde el equipo de gobierno impulsando mucho las actividades inclusivas. Y en el día de ayer por la noche, tenía lugar uno de los conciertos inclusivos enmarcados en sus fiestas patronales. Era el concierto de la banda de música Olandro y Serafín Zubirin, recordando a Nino Bravo. La Plaza Mayor fue un éxito, según ha explicado la concejal de Cultura, Lara Fernández Noriega. Pero no va a ser el único, porque el próximo sábado, 13 de agosto, a las 10 de la noche, estará también, de forma inclusiva, el concierto de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, en la Plaza Mayor. Habrá traducción en lengua de signos y también mochilas vibratorias. Destaca Lara Fernández Noriega la importancia de que todo el mundo, sea cual sea su condición, pueda disfrutar, divertirse, entretenerse.
Pues de derecho para las personas que tienen diversidad funcional, poder participar intensamente pois da vida social e da vida cultural do seu povo e tamén para as persoas que nos visitan que teñen algún tipo de diversidade pois poder participar dentro do programa cultural das festas pois deses concertos para todos porque vamos, é un dereito dos cidadáns poder disfrutar pois de todos os ámbitos da súa vida. Entón, para nós é fundamental como equipo de goberno traballar neste Viveiro Inclúe, non? Para facer da nosa vila un lugar mellor para todos.
Y el Conservatorio de Música de Viveiro acoge también desde ayer mismo la exposición de homenaje a Luis Cebreiro por el centenario del naufragio del Santa Isabel. Se celebró en un acto en el Teatro Pastor Díaz la inauguración de esta muestra y a partir de ahora y hasta el día 31 tienes esa exposición para que puedas disfrutar de la misma. Como te decíamos al inicio de este informativo, Foz está de fiesta. Hoy es el día festivo. El festivo en el municipio de Foz es el San Lorenzo. Algunos lo celebran en familia, otros salen, disfrutan, otros a lo mejor todavía están descansando después de la juerga de anoche y preparándose para la siguiente. Y esta noche es el día en que se tiran los grandes fuegos artificiales, a partir de las 12 de la noche. El alcalde Franco Joto nos contaba, ya sabes, en este programa especial que hacíamos justo ayer, la diversión que hay en Foz, que esto es un clásico y que ellos pues siempre tienen ese aspecto un poquito de fiesta carnavalero. Franco Joto.
Que le dan a Foz ese carácter especial que temos, non? Que o de peñas, un ambiente festivo, tamén moi ligado ao carnaval, porque somos moi carnavaleiros, e iso trasládase pois en todas as festas que se celebran en verán, non? E desde logo pois o San Lorenzo é un punto culmen sempre, o 10 de agosto sempre foi un fito de referencia, non? Aínda que agora se prolonga afortunadamente máis o período estival, non?
Ahí tienes, muchísima actividad, muchos eventos para disfrutar aquí y en tantos otros lugares de nuestra comarca mariña lucense y occidente asturiano. De algunas ideas te vamos a hablar también en esta jornada de hoy. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, ya sabes, donde tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa, y te lo vamos contando poquito a poquito. Vamos a ver cómo se plantea esto del tiempo ahora. Ah, bueno, que los titulares te los ha traído Establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, ahora también desde su página web.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Ahora sí, el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día nubladito en estos momentos, la temperatura no está mal, 22 grados, como te digo, y se esperan lluvias durante toda la jornada de hoy. El viento está en calma o soplará débil del nordeste y la temperatura podría subir incluso hasta los 24 grados, estamos en 22 en Ribadeo. Para mañana nos dan 25 grados de temperatura. También hay un 60% de probabilidad de lluvia para mañana, sobre todo por la mañana, mientras que por la tarde, por la noche, se espera bastantes bancos de niebla. Las temperaturas, como te digo, elevadas, pero con lluvia o con niebla. También nos hemos despertado con bastantes bancos de niebla. Está la cosa así, como un poquito nublada y con niebla y con un poquito de todo. Tenemos un mes de agosto, bueno, quizá no tan soleado como hemos disfrutado de algunos, pero en Galicia todo se cata, no hay ningún problema.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tiempo.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
El tiempo no el tráfico, pero bueno, el tiempo también influye en el tráfico, porque en este caso lo que tenemos es lo de siempre, niebla. Desde hace dos semanas que está ahí la niebla en la zona que hay entre Arroxo y Someiro, en la autovía del Cantábrico. Un poquito más de espacio por ahí, la visibilidad reducida y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y enseguida nuestra compañera Carmen Hermida va a hablar con Olaya Rodil de asuntos relacionados con toda nuestra provincia.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo Almacenes Otero y verá todo lo que podemos ofrecerle en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho.
mucho más.
Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Les deseamos una estupenda visita al mercado medieval. Estamos en camino de Sabelo 2, Mondoñedo, teléfono 982-521906.
Coñecer o entorno incomparable da cidade de Mondoñedo, toda unha ledicia. Disfrutar do seu mercado medieval, unha oportunidade inigualable. Cando veñas, non deixes de coñecer Bar a Cova. Cafés, viños, cervexas e unha terraza na que te sentirás moi pero que moi ben. Ademais, con cada consumición, poderás degustar unha deliciosa tapa de empanada galega. Bar a Cova, en Rúa Catedral de Mondoñedo, desexa un ledo mercado medieval.
Mediodía da cadena COPE queremos achegar aos nosos ointes algúns dos problemas cos que temos que lidiar día a día. Falamos de política e o facemos da man da deputada autonómica do BNG, Olalla Rodil, está en liña telefónica. Que tal, saúdos? Benvida.
Hola, bo día.
O BNG leva meses alertando da situación actual, a suba de prezos de enerxía, dos combustibles, a vida en xeral, verdade? Vostedes chegaron incluso a propoñer meses atrás unha serie de medidas urxentes para combatir esta crise de precios, medidas que caíron en saco roto. Por tanto, vostedes, dende a súa formación, critican un pouco o desleixo do goberno da Xunta ante a situación actual, non?
Non están facendo nada. A verdade é que o goberno galego, a pesar das numerosas propostas que formulamos desde o Bloque Nacionalista Galego, eu creo que da excepcionalidade da situación que estamos vivindo con esta suba tan brutal de prezos desde finais do ano pasado, non adoptou ninguna soa medida diferente, ninguna medida excepcional para intentar pois paliar un pouco os efectos desa alza de prezos, sobre todo pensando na poboación máis vulnerable, nos sectores económicos máis afectados por esta inflación. O único que vimos foi a un goberno galego do Partido Popular de brazos cruzados, creo que instalados nunha estrategia de que canto peor lle vaya as galegas e os galegos, mellor lles pode ir políticamente a eles, quizáis pensando non no futuro electoral de Feijó en Madrid, e a nos iso parecenos desde o BNG absolutamente inadmisible, terrible, e por iso que lle pedimos ao goberno da Xunta que goberne, básicamente, que asuma a súa responsabilidade e que arbitre medidas para rescatar os sectores sociais e económicos máis afectados por esta crise tan brutal de prezos, que ademais golpea con máis dureza aquí as galegas e os galegos a respecto da media do Estado.
Cales son as propostas de medidas urxentes por parte do BNG?
Nos creemos que para empezar o que hai que facer é restituir a tarxeta básica, que era unha medida da que xa temos falado en máis dunha ocasión, que permitía a xente pois que peor situación económica tiña podía ir ao supermercado a facer unha compra ou a mercar pois produtos de primeira necesidade, medicamentos en farmacias. Eso foi unha medida que a Xunta, nos ademais parabenizámolos, adoptou coa crise da COVID-19, que deixou sen efecto pois o pasado mes de xuño, deixando pois as persoas que se atopan nunha peor situación económica aos pés dos cabalos, mandándoa pois ao banco de alimentos ou ao comedor social. E iso é caridade, iso é beneficencia, iso non son dereitos. Entón, para nós é fundamental que, habendo tanta xente empobrecida, que ademais se ve moi afectada por esta inflación, hai que restituíla de maneira inmediata esa tarxeta básica. Despois, o que lles pedimos é que incrementen a contía da risga e do ingreso, e das pensións non contributivas, para que as persoas que teñen menores ingresos no noso país poidan, polo menos, non ver mermada a súa capacidade adquisitiva, diante, por exemplo, pois, da subida tan brutal dos alimentos básicos, e, en terceiro lugar, que se aumente tamén as axudas para os gastos de vivenda, que son cada vez maiores polo alza do precio da electricidade ou tamén por esa subida que estamos vendo nos precios dos alquileres. Iso con carácter inmediato e urxente. E despois o que lles pedimos, que ademais depende única e exclusivamente das competencias da Xunta de Galiza, é que movilicen o orzamento actual, que movilicen 700 millóns millóns de euros ou a cantidade que iso é debatible que se considere necesaria, pero que se adapte o orzamento actualmente en vigor a esta situación absolutamente excepcional e se arbitren axudas directas para os sectores especialmente máis afectados por esta inflación, o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro, por exemplo, pero tamén as pequenas e medianas empresas ou as persoas autónomas que están pasando verdadeiramente mal, porque está subindo todo, absolutamente todo.
A situación é preocupante, Olaya, pero os expertos afirman que se vai recrudecer aínda máis unha vez que pase o verán, non? Que pode pasar nos últimos meses deste 2022?
Pois o que estamos vendo, por exemplo, que a partir do mes de setembro se van revisar as hipotecas de moitísimas persoas, que varían e que se revisan a finais de ano, vemos que as decisións que están tomando as institucións económicas internacionais, como o Banco Central Europeo, que xa vai deixar de comprar débeda aos estados, que van ter que salir tamén de novos mercados financieros para colocar a débeda, van dificultar moito a situación económica e basicamente pois o escenario parece que a comezos de 2023 vai ser bastante duro e probablemente volvamos a escoitar palabras que nos van sonar moito, como a prima de risco, por exemplo, en canto a débeda, ou tamén pois que as institucións europeas vayan exixir esas administracións públicas novos recortes. De feito, nos estas semanas que se están preparando xa os orzamentos de 2023, que tivemos recentemente un debate no Parlamento galego polo teito de gasto, advertíamos de que o límite de gasto non financiero que aprobou a Xunta de Galicia diante dunha inflación tan brutal como a que estamos vivindo, o único que serve para de preludio de unhas restriccións económicas moi grandes que nos esperamos non repercutan en recortes nos servizos públicos, porque vai ser un golpe riba de outro golpe, porque tal e como temos a sanidade pública, por exemplo, que está tiritando literalmente polos recortes dos últimos anos, a falta de persoal, limitar aínda máis o gasto ou inversión pública en servizos esenciais como sanidade, educación ou políticas sociais, o único que vai empeorar as condicións de vida da poboación. Parece que o escenario non é moi optimista, pero o que sí poden adoptarse son medidas para que as persoas que peor situación económica teñen e os sectores económicos que xa se atopan nunha peor situación, pois non se vexan todavía máis agraviados. E aí o que necesitamos é que a Xunta de Galiza se poña as pilas. Na súa competencia, que non a ten toda, hai outra parte que corresponde ás administracións estatais, pero a Xunta pode facer moito máis do que está facendo porque non está facendo nada.
Teremos ocasión nos próximos meses de analizar como vai evolucionando a situación, pero antes de rematar conversa hoxe con Olaya Rodil, quixera preguntarlle por outra cuestión, e é que o Bloque Nacionalista Galego poñía en marcha hai varias semanas unha campaña de recollida de sinaturas ante o novo plan de mobilidade do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, un proxecto que contempla, lembramos, a supresión de paradas de autobús como recortes nos servizos ferroviarios nun centenar de localidades. O BNG exixe a modificación deste plan, non? Por qué?
Porque afecta para peor, para empeorar as condicións de vida e de traballo de 136.000 galegas e galegos e non podemos permitirnos de verdade perder ou ver precarizarse ningún só servizo máis. Especialmente afecta aos concellos da nosa provincia e aos concellos do rural de Galicia e de Lugo, concellos como Palas, concellos como toda a comarca da Ulloa, Becerreá, O Corgo, Baralla, As Nogais, non xa son concellos que teñen uns servizos de transporte moi, moi precarios, mínimos, que agora o que pretende o goberno español, usando ademais criterios económicos para justificálo, pois perder paradas e líneas que os conectaban entre eles en moitos casos ou tamén con outras cidades e vilas do Estado. Nos aí o que iniciamos foi unha campaña porque aínda estamos a tempo de presentar alegacións e de demostrarlle ou reclamarlle ao goberno español que a xente, que as veciñas e os veciños destes concellos e da provincia de Lugo temos dereito e queremos gozar dunhos servizos de transporte de calidade e por iso comezamos unha campaña de recollida de sinaturas parecido ao que xa fixemos, por exemplo, na cidade de Lugo defendendo o dereito das veciñas e dos veciños a ter unhas conexións por tren do século XXI para defender os dereitos de todas e todos, porque ao fin e ao cabo perder esas paradas, perder liñas tanto de transporte por carretera como de tren, o único que fai é empeorar as condicións de vida de traballo e tamén as oportunidades económicas e de desenvolvemento dun proxecto de vida no noso país, especialmente na nosa provincia, tan castigada, hai que decirlo así, en termos de infraestructuras. Ainda seguimos co viaducto dos Castros derrubado, sin unha conexión, por exemplo, por autovía que una Lugo con Santiago, e xa, nin que dicir cabe, a precariedade absoluta dos servicios de tren, que non hai, literalmente, non aquí. Xa, falar do AVE a min a veces dame a risa, porque non temos nin siquiera a vía electrificada, nun a vía convencional, non? Creo que é importante defender, pois, diante das, neste caso, do goberno español, pero tamén diante da Xunta, o dereito que temos a contar con os servizos e unhas infraestructuras, pois, que garantan unhas condicións de vida dignas, sin máis, porque o que temos hoxe, pois, a verdade é que é bastante deficitario.
Uh-huh. Olaya Rodil, deputada autonómica polo BNG, moitísimas grazas por estar con nós, felices vacacións, que disfrute dos días que ten por diante. Graciñas.
Ah, graciñas a vos, unha aperta.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En la Plaza de la Catedral 19 en Mondoñedo, Bodegón a Catedral. Gran diversidad de menús, tapas, raciones, entre ellas raciones variadas de pulpo a feira, jamón cocido y churrasco desde el jueves 11 hasta el lunes 15. Bodegón a Catedral desea una feliz estancia en el Mercado Medieval de Mondoñedo a vecinos y visitantes.
No puedes disfrutar de las vacaciones y de tu familia como te gustaría porque tienes que arreglar tu jardín. En HDM Motor, en Mondoñedo, pensamos en ti y tenemos una solución. Los robots cortacésped de las marcas Steel y Techline. Los tienes disponibles en nuestras instalaciones. Acércate. También disponemos de servicios de venta y reparación de maquinaria, motos, quads y bicicletas. Ya no tienes excusa para no pasar a visitarnos. HDM Motor, somos servicio oficial Steel. Estamos en Mondoñedo, en Avenida Buenos Aires, y deseamos a todos un feliz mercado medieval.
Pon atención a este anuncio. Este verano, oportunidad única en Burela. Venta de colchones en restos de stock Burela. Escucha, escucha, colchones a 100 euros. Y sí, a 100 euros incluso de matrimonio. Colchones HR Technology de alta densidad. Todas las medidas. No deje pasar esta oportunidad. Cambie ya su colchón. Todos los colchones tienen garantía. Fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles. Textil, hogar, con edredones. A partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
Fisioval, centro de fisioterapia en Mondoñedo. Osteopatía, fisioterapia manipulativa y deportiva, osteoarticular, electroterapia, masoterapia. Trabajamos con mutuas de accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, seguros de salud. Realizamos tratamientos a domicilio. Para más información o pedir cita, llame al 982-521-364 o al 686-468-815. Fisioval, centro de fisioterapia. Estamos en Obispo Sarmiento 4 Bajo en Mondoñedo. Y deseamos a todos un feliz mercado medieval.
Dos minutos para la una del mediodía. Llega el mercado medieval de Mondoñedo también. Ya se celebra, en realidad, desde mañana jueves, que arrancan los primeros actos, y hasta el domingo. Mondoñedo se viste del medievo, vive como en el medievo, con representaciones también históricas para no perderse. Lo primero que tenemos por delante es la 30ª edición del mercado medieval. Ojo, que no es una cifra cualquiera. Lo primero que hay por delante es mañana, jueves, 12 del mediodía, el Peque Medieval, por las calles de la ciudad, y por la noche el concierto de música medieval, que corre a cargo del coro Mestre Pacheco en la Escuela de Música Municipal. En este caso es el inicio. El viernes llegan ya muchos actos, también ya más grandes, como la apertura de los puestos del mercado, esto a las 8 de la tarde ya, con Ruada Mondo Samba, y a las 10 de la noche es la representación histórica. El traslado de la sede de San Martiño de Mondoñedo a Vila Mayor de Brea, Mondoñedo, antes se le denominaba así, y seguidamente las mesnadas mindonienses harán la ofrenda a San Roque, el homenaje a los amigos del mercado medieval y el recorrido por las calles de la localidad, acompañados de los tambores Mondo Samba. A la noche ya, a las 11:30, Queimada Popular. Estaba hablándote del jueves y del viernes, pero luego durante todo el fin de semana es innumerable la cantidad de actos que van a organizar: desfile de compañías, el hermanamiento templario o la entrega de la Carta Magna. Hay actuaciones de micromina títeres para los pequeños, combates entre caballeros, en fin. que como todo no te lo puedo contar ahora, te lo vamos a contar en un programa especial que se organiza este próximo viernes. Nos vamos a Mondoñedo para ya sumergirnos directamente en el medievo y contarte en directo en Costa Viva esos detalles de este trigésimo mercado medieval. Vuelve por todo lo alto, después de los 2 años de parón obligatorios, esos que ya sabes a qué nos referimos, y hay muchísimo que no te puedes perder. Como te digo, te lo vamos a contar el viernes en un programa especial en Costa Viva. 6 minutos, 7 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía, estamos en directo en Costa Viva, retomamos nuestro segundo tramo de Costa Viva, todo seguidito, hasta las 2, contándote las informaciones de la Mariña del Occidente en esta jornada lluviosa, pero cálida, 22 grados de temperatura, preludio de otra también lluviosa, porque para mañana también nos dan algo de lluvia. Recuerda que hay algo de aparato eléctrico, especial cuidado que tengamos también con los rayos, que a veces son muy traicioneros. Y te contamos que sigue habiendo niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre, ahí entre Arroyo y Someiro. Es una niebla que lleva ahí asentada durante 2 semanas prácticamente y siempre está condicionada la circulación. La visibilidad está más reducida y quiere un poquito más de espacio. El resto, por ahora, bien, progresa adecuadamente, como se decía en algunos tiempos en el estudio, y nosotros te vamos acompañando para ir poniéndote al día de esos asuntos que ocurren, que van a ocurrir o que tendrán lugar en nuestra zona. Te vamos a hablar también de premios, de menciones, de honores, porque desde Vegadeo organizan cada año el premio vegadense del año y también queremos hablarte de ello. En un momentito nos metemos de lleno con esto y con otras tantas cosas, porque tenemos mucho de cultura, de fiesta, de diversión. No nos olvidamos de los focenses, que en esta jornada de hoy están de día festivo. Es San Lorenzo. Felicidades a los que se llamen Lorenzo o Lorenza y a todos los municipios que tengan por patrón a San Lorenzo. Foz hoy está de día de asueto, de descanso, con su misa, procesión, diversión, sesión vermú, orquestas varias, y esta noche a partir de las 12 los fuegos artificiales. Nos vamos poniendo con ello.
En Mondoñedo o Taller de María, hacemos todo tipo de arreglos de ropa, confección de trajes de época, de cortinas, de estores. Además, en nuestra tienda encontrarás ropa de hogar, regalos para bebé y en toda la ropa de niños, liquidación. O Taller de María, estamos en Rúa Peña de Francia 4, Mondoñedo, y deseamos a todos un feliz mercado medieval.
Vistacito al occidente asturiano para hablarte del vegadense del año. Sabes que es un reconocimiento que se otorga desde la Asociación de Amigos de Vegadeo y su concejo siempre a una persona por la labor que ha desempeñado, que ha venido desarrollando a lo largo de su carrera, de su profesión y demás. Este año, el vegadense del año se le va a conceder a un deportista, es remero y además trabaja en emergencias, en el helicóptero de salvamento del Imer Cantábrico. El reconocido es Alberto González, pero vamos a hablar primero con los representantes de la Asociación Amigos de Vegadeo para que nos expliquen por qué ha sido él el elegido y qué es lo que van a hacer para entregarle ese honor. Estamos con el presidente de la Asociación de Amigos y su concejo, Abel Pérez. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Hola.
Buenos días, buenos días. A ver, ¿cómo habéis llegado a la elección de esta persona? ¿Cómo habéis llegado a la elección de Alberto para dedicarle el vegadense del año?
Bueno, el cauce es similar un poco todos los años, ¿no? Como recogen los propios estatutos de la asociación. Y, bueno, siempre insistimos en que la asociación, digamos, quien entrega el premio es la asociación, pero quien propone a los futuribles, digamos, o elegibles candidatos son las distintas asociaciones del pueblo o 3 personas, digamos, con una firma avalada por 3 personas sobre cualquier candidato, ¿no? Es decir, no hay tampoco un proceso mucho más complejo que ese, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, decimos siempre que es un premio muy plural desde el punto de vista que no es la propia asociación ni la junta directiva quien elige a un candidato, sino que el resto de se envían, pues, o se informa cuando van a salir un proceso para que la gente postule candidatos o candidatas, y son las asociaciones, o bien, en muchos casos, pues lo que se pide es que por lo menos 3 personas, aunque no sean una asociación, avalen con su firma, digamos, los méritos de cualquier persona. Y a partir de ahí lo que hace la asociación es buscar un jurado lo más plural posible, en donde no está ningún miembro de la junta directiva de la propia asociación, algo que insistimos muchas veces, ¿no? Porque, bueno, hay ocasiones, pues como todo, ¿no? La gente, desde que pasa y se elige un candidato, normalmente son de consenso, pero muchas veces es como que, bueno, te pregunta el por qué lo elegiste, ¿no? Y, bueno, nosotros realmente como asociación no es que lo hayamos elegido, sino que es un jurado que no forma parte ningún miembro, ¿no? Entonces se trata de buscar, pues, a personas de distintas edades, de, con, digamos, de espectros distintos y que no estén vinculados a ninguno de los candidatos que nos lleguen previamente.
Perfecto, pues ahí está más o menos clara cómo es la elección del Vegadense del año. De todos modos, ya llevan 24 años eligiendo Vegadense del año, con lo cual seguro que ya tienen el criterio bastante, bastante fijo en la cabeza. Entonces, háblenos un poquito de la figura de Alberto González. A ver, cuéntenos.
Bueno, pues la figura de Alberto reúne en sí todos los valores que puede tener la figura de un vegadense del año, ¿no? Al final, pues se trata o bien de personas individuales o bien de colectivos, que, bueno, pues también podría reconocerse un colectivo, que hayan desempeñado, pues, una labor importante a lo largo de varios años en el pueblo, que también haya repercutido en el propio pueblo, pero que haya llevado, pues, el nombre de Vegadeo más allá también de las fronteras locales, ¿no? Que tengan, pues, son unos valores de honestidad, de profesionalidad, de que realmente aporte, pues eso, a Vegadeo un valor añadido cuando haya por donde va, ¿no? Y bueno, el caso de Alberto, pues es una persona que yo creo que durante joven, pues estuvo siempre embarcado en el mundo del remo, participó, pues, en cantidad de eventos deportivos y representando, pues, no solo a Vegadeo, sino a Asturias y a España, y bueno, pues es la cultura de, yo creo que, pues eso, del esfuerzo y del bien hacer, y bueno, fue unánime, digamos, por parte del jurado, entre los candidatos que llegaban, elegir este año la figura de Alberto.
Él, supongo que al igual que todos los que reciben ese premio vegadense del año, es consciente, evidentemente, de lo que significa, porque es como un honor, es algo representativo, se trata de un reconocimiento, ¿no?
Claro, es un reconocimiento y es un reconocimiento muy plural, ¿no? Yo creo que es un poco lo que es, normalmente cuando estableces contacto con ellos y les das la noticia, en muchos casos ni ellos son conscientes de que habían sido postulados a ser vegadense, ¿no? Con lo cual, ya para empezar, yo suele ser una sorpresa, ¿no? Hay algún caso en donde sí, previamente, quien lo haya propuesto, pues a lo mejor consultó el hecho de decir, oye, mira, pues nos vamos a proponerte o vamos a proponer esta candidatura, pero en muchos casos no. Entonces, bueno, cuando reciben la llamada tras ser seleccionados, lo primero es bastante estupor por el hecho de decir, no era consciente ni que siquiera podía, o sea, alguien me había nominado, ¿no? Con lo cual eso ya significa que un grupo ya de personas considera que tienes todas las, digamos, los valores necesarios como para ser postulado. Y después, encima, pues que haya sido elegido, ¿no? Y al final es, claro, es algo muy, muy simbólico desde el punto de vista, como digo, como es un proceso muy plural, muy participativo. No son premios que jamás hayan generado ningún tipo de polémica ni controversia por ser elegidos o no ser elegidos, no, sino que al final, como cantidad de personas participan en ese proceso de una manera u otra, y bueno, no deja de ser eso, ¿no? Yo creo que mucha gente de tu pueblo se acuerde de ti, valore el trabajo que hayas hecho tanto dentro como fuera, pues bueno, yo creo que tiene que ser muy emocionante, ¿no? Y bueno, como anécdota, el año pasado, que a mí personalmente me sorprendió, ¿no? Estando al lado del premio en el momento de, siempre hay un momento en el cual se proyecta un vídeo, y en ese vídeo, aparte de resumir un poco la trayectoria del premiado, pues hay intervenciones normalmente, pues, de gente, de sus familiares, de amigos, de gente, y pues en uno de los momentos aparecía el vídeo de dos personas que habían trabajado con el premiado hace muchísimos años, ¿no? Que seguía teniendo un ligero contacto, pero entonces, claro, el hecho de que a lo mejor se vuelva 20 años atrás a tu vida, ¿no? Y alguien te felicite desde otra punta de España por el hecho, bueno, pues hubo momentos de mucha emoción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante eso, es decir, tiene mucho sentido el entregar este premio del Vegadense del año.
Hombre, claro. Además, si ni siquiera se imaginaba que alguien le había propuesto, es más sorprendente que alguien me estaba mirando a mí, ¿no? Por eso, bueno, él ya en su momento cuando fue elegido, porque debió de ser elegido hace unos meses, ¿no? Porque está, se entrega mañana, pero se eligió hace unos cuantos meses, que ya había trascendido quién era, pues, bueno, supongo que se llevaría eso, esa alegría, esa satisfacción, porque, bueno, alguien ve su trabajo. Mañana se entrega el galardón. ¿En el seno de qué organizáis?
Bueno, el acto del Vegadense está bastante también estandarizado desde hace años y se entrega a partir de las 20:30 en el Auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura de Vegadeo y siempre hay un previo que es la como una hora antes aproximadamente o así, pues se recibe en el propio ayuntamiento primero por las autoridades locales para que firmen el libro, digamos, del ayuntamiento y, bueno, pues ahí, digamos, también un reconocimiento ya no solo asociativo, sino desde el punto de vista de corporación municipal, ¿no? Eso es algo que, bueno, que también es importante. Y después, pues, el acto en sí tiene unas partes marcadas, que es un poco la presentación por parte de la asociación o de un miembro de la asociación, en donde alguien del jurado lee el acta y simplemente pues se limita a leer el acta de ese premio y después lo que se hace es, bueno, se presenta o se proyecta un vídeo que suele tener pues es un carácter muy emotivo y es sorprendente aparte por eso, ¿no? Porque nadie se espera, ni los propios participantes saben quién va a aparecer, ¿no? Entonces, bueno, todos los años hay sorpresas y suele ser el momento más emotivo, ¿no? Y después, pues, se finaliza con la intervención, o se le da paso al galardonado para que pues intervenga y comente, digamos, lo que ve necesario. Se entrega pues una diadema, que es el símbolo, digamos, del Vegadense del año. Y bueno, se cierra pues siempre con una actuación y el himno de Asturias y bueno, pues suele ser un acto aparentemente, digamos, sencillo, pero tiene un alto contenido sentimental, ¿no?
Claro, qué emotivo, qué bonito, pues seguro que van a tener un día muy bonito. Hablemos un pelín de cómo está la salud de la asociación, porque la Asociación Amigos de Vegadeo y su concejo, además de entregar este galardón cada año, también se dedica a estudiar, a investigar mucho sobre la historia local de Vegadeo. ¿En qué punto se encuentran? ¿Cómo andan de fuerzas, de investigación y demás?
Bueno, hombre, yo creo que todas las asociaciones están pasando, la mayoría, ¿no? Estamos hablando de una zona rural con un número de habitantes limitado y donde un sector de la población en edad de formación a partir de los 18 años pues marcha, ¿no? Y muchos de ellos pues por desgracia no vuelven a desempeñar, digamos, su labor laboral aquí y que hayan adquirido todos esos conocimientos por fuera y repercutan después, ¿no? Un poco la obsesión, digamos, de la asociación es estar en contacto permanente con la gente que está en el pueblo, que eso es más fácil, entre comillas, pero con la gente que está fuera, ¿no? Con la gente que está fuera que nos realmente nos importa el que todo ese bagaje que día a día no se ve en el pueblo también repercuta, por lo menos en momentos puntuales, a nivel de colaboración y a nivel de asesoramiento, ¿no? Las asociaciones, pues eso, como te comento, ¿no? Es difícil que la gente a día de hoy participe normalmente de manera muy activa en asociaciones porque, bueno, no es lo más habitual a día de hoy, yo creo, que agruparse o asociarse, ¿no? Pero bueno, desde hace aproximadamente unos 4 años hubo un relevo generacional en donde, bueno, se planteó el hacer o volver a, digamos, a buscar gente de edades muy inferiores, porque bueno, la mayor parte de la gente pues ya tenía unas edades avanzadas en donde ya llevaba muchos años llevando el peso y bueno, afortunadamente pues hubo un relevo, ¿no? Que es un poco la junta directiva actualmente, en donde pues hay gente desde 20 y pico años hasta 70, ¿no? Entonces bueno, ahí más o menos conseguimos una estabilidad, ¿no? Y después, bueno, la asociación pues se puso también como empeño, como objetivo, aparte de ver desde el año, el editar una revista cada 6 meses, una revista bastante bastante densa en digamos, en contenido de calidad, tanto de la historia de Gadeu como de otro tipo de información referente o que pueda afectar también a Gadeu, porque Gadeu no es solo la historia de Gadeu, sino que la historia global también afecta a Gadeu día a día, ¿no? Y después, bueno, organizamos una semana cultural en donde pues hay charlas referentes a temáticas, mesas redondas, nos planteamos o volveremos ahora después de un poco del COVID pues hacer alguna salida o alguna excursión. Bueno, tiene su cierto labor anual, aunque mucho se concentra durante el verano porque gran cantidad de socios viven fuera de Vegadeo también, ¿no? Entonces, para muchos tiene esa vinculación de estar fuera y estar conectados con Vegadeo por medio de una asociación, ¿no?, en la cual son también partícipes. Entonces, bueno, pues ahí seguimos intentando avanzar, ¿no?
Los tiempos siempre son difíciles para el asociacionismo también, porque significa implicación, y ahí está lo que decías, la gente joven y en edad de estudio no está siempre disponible, pero ahí estáis desde hace mucho tiempo y esperamos que sigáis siendo muy fructíferos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, charlar un ratito.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo.
Y que sea muy entrañable el acto de mañana, ¿eh?, que seguro que va a ser fantástico. Gracias, Abel.
Seguro. Muchas gracias.
Veintidós minutos pasando la una del mediodía. Hablamos de más asociaciones ahora, de más asociacionismo o agrupacionismo.
Coñecer o entorno incomparable da cidade de Mondoñedo, toda unha ledicia. Disfrutar do seu mercado medieval, unha oportunidade inigualable. Cando veñas, non deixes de coñecer Bar a Cova. Cafés, viños, cervexas e unha terraza na que te sentirás moi, pero que moi ben. Ademais, con cada consumición, poderás degustar unha deliciosa tapa de empanada galega. Bar a Cova, en Rúa Catedral de Mondoñedo, desexa un ledo mercado medieval.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
23 minutos ahora pasan de la una del mediodía y seguimos hablando de eso de agrupacionismo, por decirlo de algún modo, porque un grupo de personas, que seguro que cada vez está pues haciéndose un poquito más grande, ha decidido unirse por una causa, por una lucha, defender el territorio, defender el entorno, el medio ambiente, también el Camino de Santiago, defender la zona en la que al fin y al cabo viven o trabajan. Y estamos hablando de algo que se llama revolta rural. Dirás, esto de revolta rural, ¿qué es? Tenemos con nosotros a una de las personas que ejerce de portavoz de esta revolta rural, que nos lo va a explicar enseguida. Se llama Jerónimo Guerrero. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días. Gracias.
A ver, ¿cómo surge Revolta Rural y qué reivindicáis? Porque en realidad lo que vosotros reivindicáis es que no se haga la dichosa mina de oro de la que tantos años venimos hablando. Al fin y al cabo, llevamos décadas hablando de la mina de oro y es otro movimiento contrario a la mina, la zona de los lagos de Sálave. Cuéntanos.
Pues bueno, sí, ahora al principio, ya como ya habéis tocado el tema y lo conocéis todos, actualmente están destrozando, bueno, han cortado árboles, están echando tierra en las lagunas, tienen permiso para 18 prospecciones y bueno, pues nosotros pensamos que hay que apoyar e incluso hacer algo ya más, pues más de activismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a raíz de los artistas, de los músicos, de un montón de gente que vive aquí en el valle, pues estamos ahí animados a hacer, bueno, lo que haga falta. Incluso, pues bueno, la propuesta es hacer una acampada indefinida y irse allí y a ver qué sucede, ¿no? Porque hay que frenar esto. Realmente es lo que pensamos, que hay que frenarlo.
¿Estáis tan convencidos de que es un mal proyecto? ¿Es malo para el medio ambiente? ¿Es malo para el entorno? Supongo que cambiaría la forma de vida, pero igual trae muchos puestos de trabajo, que es lo que siempre se pone como contrapeso, ¿no? Si se genera empleo, riqueza en la zona, ¿cómo lo ves?
Sí, en principio se sabe que, bueno, esta empresa es una multinacional mundial y todo lo que ha cometido es un destrozo increíble. Ahora, claro, han usado una estrategia de hacer un nuevo método desde el mar, con pozos, subterráneo, se van a llevar los residuos fuera, pero, y lo llaman sostenible, pero en sí va a haber también metales pesados, dióxido de carbono a mogollón, Y el destrozo que están haciendo ya es real. O sea, las lagunas igual en unos meses que dejan de tener vida porque están echando tierra en las lagunas. Claro, hay que proteger esa lana de San Antón, hay que proteger las algas, hay que proteger el entorno. Son percebeiros, pescadores, es un montón de gente la que vive, el turismo. Está muy cerca, muy próximo de la Reserva de la Biosfera, aquí en el río Eo. Es un destrozo. Y luego, a ese nivel que decís, pues realmente el trabajo es súper profesional. O sea, no va a haber tanto trabajo para la gente de allí, porque va a ser muy especialista. Tampoco se sabe, porque todo el proyecto nuevo que han hecho es totalmente nuevo. No hay datos como para decir esto y lo otro, pero se sabe que esta empresa no ha hecho nada con buenas tintas, ¿no? Al final ha sido todo un destrozo y se calculan destrozos de 50 kilómetros a la redonda. Entonces, pues ya la reserva dejará de ser reserva. Los árboles, todo biológico, un montón de empresas que trabajan con el pescado, con la fruta, con la verdura, la carne, pues ya no va a ser tan saludable como siempre se dice, ¿no? De aquí de Asturias, al paraíso. Y bueno, son muchas más cosas, ¿eh? La revolta, ahora estamos defendiendo la mina, pero en realidad es el tema de los eucaliptos, es el tema de eólicos, así, ¿no? Muchas cosas que se están haciendo mal porque solo se piensa en lo económico y en destrozar el planeta. Quedan muy pocos sitios para proteger y realmente pensamos que la reserva de la biosfera hay que protegerla. Y, por supuesto, las lagunas de Silva, que están ahí en Salabre, al lado de Tapia. Y, bueno, pues no sé, añadir más.
Algunos de vosotros venís de la plataforma Mina, ¿no?, que ya llevaba también años existiendo y supongo que otros han ido sumando por el camino.
Sí.
Cuéntanos lo que vais a hacer, porque, bueno, estáis haciendo una serie de actos que son lúdicos reivindicativos, porque en realidad, como decías antes, con los artistas de la zona os juntáis y montáis una especie de fiesta con esa finalidad común.
Sí,
y pronto vais
sí.
a estar aquí en la zona del occidente también, en Serantes.
Sí. Hace 3 años se realizó ahí un festival en Salave con la Asociación Cultivarte y, bueno, con el apoyo de la Plataforma de Oro No, la Cofradía y bueno, un montón de vecinos que llegaron. Y ahora un poco con ese ánimo, porque claro, ha estado el COVID, no hemos podido hacer más actos. Empezamos el 7 de mayo ahí en Pontenova, hicimos un festival un poco de encuentro y con música y actos de circo y también poesía, un montón de actividades. Y un poco con la energía de encontrarnos todas las asociaciones y hacernos fuertes y a ver también qué hacemos con este tema. Hemos hecho un segundo acto aquí en Abres, aquí en casa, en mi propia casa. Y entonces en este caso pues se ha presentado una diosa que ha hecho una artista de ahí de la Caridad. Y con ella pues pensamos que se podría hacer una romería y ya repetir este acto todos los años. Y al final de la romería, pues una acampada o un festival allí y darle pues siempre una mención todos los años para que ya no se vuelva a repetir esto, ¿no? Y bueno, mañana, día 11, hacemos la presentación de la diosa aquí en La Luna y el Mar, en Villamil, que está, bueno, muy cerca de Figueras, no sé si conocéis la zona.
Sí, bueno, aquí casi todos más o menos nos vamos conociendo.
Todos conocéis, ¿no? Y se hace una presentación de la diosa y, bueno, un concierto jam session amenizado por la banda Piratas Sónicos. Y bueno, el sábado va a haber también otros actos, el domingo también. Y luego ya de ahí seguramente iremos a la Caridad o ya directo a Salave. Estamos ahí organizando para ver dónde sea, al final se dispone, ¿no? Pensamos que hay que presentarla ahí en Salave y, bueno, pues a ver, estamos hablando con propietarios, vecinos y bueno, pues a este nivel también necesitamos apoyo y estamos ahí, por supuesto, apoyando el movimiento ya de la Plataforma de Oro No y las cofradías como federados que han luchado y siguen luchando y alegando contra el sistema, pero aún así les han concedido licencias para hacer prospecciones y bueno, pues estamos ahí un poco que esto hay que pararlo y bueno, no pensamos que realmente va a dejar dinero ninguno, más destrozos y pérdidas, y ya es bastante mal estar la zona, que se están cerrando muchos establecimientos, y como para complicarlo más.
¿Para cuándo pensáis que podéis hacer esa acampada, que empezaríais con el tema?
Bueno, nosotros pensábamos que iba a ser, ya desde el inicio pensábamos que para el año que viene hacer un superfestival, pero viendo que están destrozando, pues hemos acelerado mucho el proceso. Y bueno, pues ya estamos ahí en Villamil, que está muy próximo. Nos quedan como 6 o 7 kilómetros. Y pues bueno, si después de esto aparece alguno más, algún empresario, algún negocio, alguien que esté en el camino y que esté por la labor también de apoyarnos, pues vamos con la diosa para ahí, pues como inmediato, ¿no? Igual en septiembre hay que hacer ya la acampada o antes. Estamos ahí porque es que están ya, ellos están actuando, ¿no? Están ya rompiendo.
Ellos se llaman Revolta Rural y estos días van a estar en la zona de Serantes, han pasado por la Ponte Nova, por Abres. La intención es terminar en la misma laguna de Salabe, en la zona de los lagos de Salabe también, sí, acampando. Sí, por lo tanto.
En esta ocasión estamos protegiendo las lagunas de Silva en Salabe por el tema de los Dragon Ball, que están haciendo, bueno, tienen la propuesta y la firme de hacer ahí una mina, ¿no? El tema de oro. Y bueno, a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Muchas gracias por atendernos, Jerónimo, que haya gente interesada.
Por darnos un espacio y porque se haga un poco visible estos temas, que no se suele hablar de estas cosas. Y yo creo que es el momento.
Pues ya no vais contando vuestros actos. Vale, Jerónimo, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Hasta luego.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado. Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad y con muchos años de experiencia. Construcciones José Sá. Construcciones José Sá, en Costa do Castro 1, Entresuelo, en Foz. Deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes de Foz unas muy felices fiestas de San Lorenzo.
Frente a la Plaza de la Catedral en Mondoñedo, Sabores de Miranda, tienda donde encontrarás productos de Delicatessen, la típica tarta de Mondoñedo y empanadas horneadas con col gallega, que solo las podrás encontrar en nuestra tienda. Además, también disponemos de recuerdos y regalos para llevar. Sabores de Miranda, visítanos, queremos que nos conozcas y conocerte. Sabores de Miranda, deseamos a todos un feliz mercado medieval.
Verao máis, Pulpería Mario de Viveiro sigue con nos e por terceiro ano ata mediados de setembro. Pulpería Mario de Viveiro está en Barreiros, na Praia de Altar. Pásate, queremos ofrecerche todo o mellor en pulpo, calamares, lacón cocido, pinchos morunos. Esto e moito máis que temos preparado para ti. Visítanos, agardámoste.
Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo. Taller de reparaciones multimarca, compra y venta de automóviles de ocasión. Y ahora también disponemos de coches y autocaravanas de alquiler. Y cómo no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesita un coche, sea nuevo o usado. Talleres Díaz y Varela, en la carretera nacional 634, en Pedrido, Mondoñedo. Desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes un feliz mercado medieval.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo Almacenes Otero y verá todo lo que podemos ofrecerle en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho. Mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Les deseamos una estupenda visita al mercado medieval. Estamos en camino de Sabelo 2, Mondoñedo, teléfono 982-521906.
¿Quieres aprender a tener unos hábitos de alimentación saludable y así perder peso? En Mondoñedo, en Nutrivitalia, te reeducamos para que aprendas a comer bien, dándote unas pautas a seguir. No consiste en dietas estrictas, sino que te enseñamos a comer sano y de esa forma no recuperar los kilos perdidos, sino mantenerse. También realizamos menús saludables para toda la familia. Nutrivitalia, especialista en nutrición clínica, obesidad, embarazo y lactancia. Nutrivitalia, consulta en Meira en el Centro Benestar, en Villalba en la Clínica San Ramón y en Mondoñedo. Nutrivitalia, queremos desear a todos un feliz mercado medieval.
37 minutos pasando a la una del mediodía. Aquí estamos en Costa Viva contando esta información de la jornada. Y muy festivos, la verdad, porque también te vamos a hablar de otras fiestas, otros eventos que se organizan en el municipio de Cervo. Hasta allí nos vamos para hablar con su alcalde. Alfonso Villares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Cuéntenos, porque teñen vostedes tamén moitísima actividade, a verdade que en verán sempre temos moito onde escoller. Por exemplo, por diante están festas varias. Hai o torneo da Maruxaina, e ademais, claro, a festa tamén da Maruxaina. Bueno, respecto a isto da festa da Maruxaina, incrementáronse o número de baños públicos, un pouquinho máis a seguridade, ¿no? Desta supoño que irá todo ben.
Bueno, creo que eso é algo que temos que facer. E desde a administración sempre hai que poñer todos os recursos para que todos os eventos vayan como teñen que ir. Pero tamén eu levo dicindo estes días, eu direi no, porque así o penso, e eu creo que ademais o pensa moita xente. En todos os eventos que se fagan, e cando falamos de eventos festivos, hai que apelar principalmente ao civismo das personas, de todas as personas que vemos a disfrutar, ou disfrutar dun día tan espléndido, tan grande como o día da Maruxaina, leva consigo pues ese, bueno, esa responsabilidad nosa de non tirar lixo ao suelo e de non e de ter comportamentos cívicos diariamente. Non hai excusas ninguna para que esos comportamentos cívicos non afloren e además eu creo que temos lo que exigir a nós mismos, todos temos que exigirnos en esta festa e en todos os eventos festivos. A verdade é que nós temos todos os dispositivos preparados para que seña un día grande, aumentamos a seguridade, aumentamos os daños, os recursos de limpeza, pero realmente o máis duro de todo é que haxa o día seguinte de calquera festa que haxe que limpiar tanto, ¿no? E tanto desperdicio, eso é algo que co que temos que loitar, e aí xa non depende das administracións, depende de cada un de nós. Cada un de nós temos que ser responsables e pasalo ben, que é do que se trata, e en este caso, a organización ten todo listo, feito para que, como dixen antes, seña o día da Maruxaina, seña o día un día inolvidable, ademais, despois de 2 anos que levamos sin celebrarla como hai que celebrarla, pois eu creo que este é un ano que apetece volvernos a ver todos vestidos de pescadores, de pescantinas, ver os amigos, os familiares, brindar, sin duda disfrutar ese entorno maravilloso que é San Ciprián. E repito, sempre con ese respeto ás personas, ao mobiliario, ao entorno, ao medio ambiente. Eso, se o cumplimos entre todos, será, pues eso, como foi todos estes anos e cada vez máis, un día grande e un día inolvidable pues, na nosa vida e na nosa imaginación, no noso pensamento.
Ademais de ser ese día festivo, tamén van vostedes celebrar, no seo desa festa da Maruxaina, o 5º torneo da Maruxaina.
Sí, un torneo de fútbol que en este caso pues que se encarga de organizarlo é o Club Deportivo San Ciprián, van a estar pues a Sociedade Deportiva Burela, o Club Deportivo Castro e o San Ciprián, son 3 clubes que además militan todos eles en primeira autonómica e que vai ser pues este xoves 11 de agosto, vai haber esta competición que empezará a 7 da tarde e que bueno, pues eu creo que tamén a todos os que nos gusta o deporte, que xa nos tarda ver o fútbol en directo dos nosos veciños e dos nosos rapaces,
pues tenemos un día bueno, inmejorable para ver el fútbol y para, pues, en este caso, pues como empieza ya su andadura, no nuestro caso, vamos a hablar de nuestro club, del Club Deportivo San Ciprián, que también van a aprovechar este torneo para presentarse a afición.
Mm-hmm, pero hay más, ainda hay más en cuestión de festas. Festas na honra de Nuestra Señora, do Carme y San Roque también, do 14 sí. O 20 de agosto.
Sí, ademais, nos, ao ser un concello que temos das poblacións así un pouco máis indeiras, tanto Cervo como San Ciprián, pues claro, se nos xuntan tamén os eventos festivos. Despois da Maruxaina, que é o día 13 ou 14, xa temos en Cervo a festa do Bofrito, e con eso xa comezo as festas de Cervo, non? A festa do Bofrito, que ademais é unha festa en donde é increíble a cantidad de xente que se xunta para degustar este plato tan singular, tan sencillo, pero tan sabroso. Y yo creo que, bueno, pues con este domingo, pues empezamos con esta fiesta de Bofrito. Va a haber una actuación musical también a lo largo de todo el día. Y después ya, o 15, pues ya, son las fiestas de San Roque, de Cervo, tanto el 15 como el 16. El 16 es un día festivo también para el Concello de Cervo. Por lo tanto, bueno, pues 14, 15, 16, ya empiezan las fiestas de Cervo, que van a culminar, y el colofón final va a ser la Queimada Popular, que va a tener lugar o día 20, o sábado siguiente da queimada, o día 20, pues, ter lugar, en este caso, pues, a 44 edición da Queimada Popular. Son moitísimos anos xa os que levan os nosos veciños de Eriño do Xunco organizando este evento tamén declarado de interés turístico como é a queimada popular, en donde previamente tamén vai haber un mercado tradicional desde pola mañá. Por lo tanto, Juana, que vai a semanas nos espera aquí a todos os veciños e a todos que se queiran acercar a Cervo. O sábado con Maruxaina, xa o viernes xa vai haber cantidad de xente como xa hai desde inicios desta semana por todo San Ciprián. Nada, Maruxaina o 13, festa do Bufrito 14, festas de Cervo 15 a 16 e o colofón, como comenté antes, a queimada popular. Por lo tanto, non sei se a cuestión é vir a acampar aquí ou ter
mellor
algún amigo para, en este caso, pasar os días en Cervo, pero eu creo que eu invitaría a todos que nos están escuitando para pasar estas xornadas en o noso concello, que van a ser unhas xornadas festivas increíbles de bon ambiente, e ademais en unha época do ano, que na mitad de agosto, que eu creo que é das mellores épocas así nas que polo menos podemos disfrutar de máis calor e máis sol.
Por suposto que sí. Hai que ir apuntando as datas no calendario, porque é verdade que hai que facer aí acampada directamente. Outra cousa, porque a Queimada Popular tamén ven acompañada do seu tradicional cartel, e teñen vostedes pois unha exposición cos 40 anos de cartéis da Queimada de Cervo.
Sí, sí, é unha exposición que foi inaugurada pois esta semana pasada. Unha mostra dos 40 anos de dos carteles da Queimada, unhas obras que fixo Xosé Vizoso, un mindoniense que foi diseñador da cerámica de Sargadelos desde os seus inicios. Por lo tanto, falar de Vizoso e falar da cerámica de Sargadelos son dous nombres que van unidos, e se fixo esta exposición, en unha exposición que vai estar aberta durante todo o mes de agosto, en horario de mañá, desde as 10 hasta 1 da tarde. E unha exposición que se fan nas Escuelas Bellas de Cervo, que ese sitio, as Escuelas Bellas de Cervo, é onde arranca sempre a Queimada Popular. Por aí é onde se poñen os carros e daí empezan a baixar os carros que despois chegan á Plaza do Souto en esa noite máxica como é a noite da Queimada Popular de Cervo. Pois aí nesas Escuelas Bellas que foron rehabilitadas xa fai uns anos, e pois bueno, aí temos esa exposición onde se pode ver toda esta obra deste maravilloso diseñador. Unha exposición onde ademais gozamos de unha cantidad importante de amigos, tanto mindonienses como cervenses de Vizoso, que se acercaron para saludarlo e para tamén disfrutar da súa obra.
Outra exposición quería eu comentar tamén. Vostedes teñen outra, neste caso, dedicada ás baleas, porque a obra de Blanca da Cal na Casa da Cultura inaugurábase outro día tamén.
Tamén inauguramos outro día, este domingo pasado, unha mostra pictórica, que, como ben dices ti, de Blanca da Cal, unha asturiana que está afincada con moitos lazos en San Ciprián, e que fai a súa segunda mostra no noso concello. Ano pasado xa fixo unha, que levaba o título de Azul, e agora fai pues esta mostra pictórica que leva o nome de Luz da Balea. Bueno, unha mostra que tamén se pode ver na Casa de Cultura de San Ciprián,
hasta o 29 de agosto, un horario tamén de mañá, de 9 a 2 e media. Pola tarde tamén, quen se quiera acercar, pois hai un número de teléfono para poder chamar e poder visitar esta obra. E, bueno, eu creo que é importante que non nos olvidemos destas mostras, destas exposicións, que neste caso poñemos a disposición de todos os nosos veciños, un acervo, outra en San Ciprián, e de dous artistas moi vinculados os dous ao Concello de Cervo, e co que tamén nos desde o Concello damos tamén conta e apostamos por ese arte, por esas manifestacións culturales que eu creo que tamén son importantísimas e que ao largo de todo o ano, pues, ano ou ven un sitio ou ven un lugar en San Ciprián, en Cervo, en Sargadelos, estamos continuamente con distintas obras ou mostras, exposicións de obras de arte, ben sexan escultóricas, pictóricas ou incluso tamén de fotografías no noso concello. Neste caso, pues, bueno, todo o mes de agosto temos unha exposición en Cervo, da Carteles da Queimada, e en San Ciprián, pues, desta mostra pictórica de Blanca Dacal, que levo o nome de Luz da Balea.
Aquí estamos tomando nota. Dende logo, son moitas as disciplinas que tamén vostedes impulsan. E despois de falar desta exposición de Blanca Dacal, que é unha homenaxe ás baleas, xa para rematar, cambio de animal, falemos dos cabalos, porque dende o Concello veñen vostedes de crear unha pista ecuestre tamén. Supoño que hai moito gusto pola equitación ou polo cabalo aí.
Sí, eu creo que hai moitos veciños que lles gusta, pues, estes animales, os teñen, disfrutan con eles, realmente disfrutan, querenos, e pues, o seu gusto e o seu unha forma de ocio. Sin dúda ninguna, que hai moitos veciños, ou que neste concello, fora deste concello, que son amantes do cabalo. Eu tamén me declaro un amante do cabalo, e dos animales en xeral, pero desde logo que tamén do cabalo. E, por tanto, esta instalación deportiva que fixamos no campo da Vidueira, eu creo que para eles é importante. Así non lo pediron, e así nosotros respondemos levando adiante esta obra, unha obra en donde vamos a invertir máis de 40.000 euros que proceden todos eles de fondos municipales. E ademais facemos estas pistas nas inmediacións das instalacións deportivas da Vidueira, e era onde antes xogaba a Sociedade Deportiva Cervo Sargadelos, unhas instalacións que quedaron abandonadas, e que nosotros agora, ao facer estas pistas ecuestres, esta instalación que queda nas inmediacións destas instalacións deportivas, tamén pensamos na posibilidad de que seña unha forma tamén de darlle outra vez vida a este complexo deportivo que temos en este lugar da parroquia de Cervo. Por lo tanto, unha obra que eu creo que cando esteña feita, pois van ser moitos os amantes do cabalo que se acerquen ali a disfrutar destas pistas que teremos no noso concello. É unha petición feita por estas personas, veciños e veciñas amantes do cabalo, e como te dixen antes, Juana, nos respondemos desde o Concello de Cervo, porque consideramos unha actividade moi interesante, moi medioambientalmente correcta, sin duda ninguna, e ao fin e ao cabo, pues, bueno, estamos a falar de personas e animales, e eu creo que, para min, ese respeto tamén que hai que temos que ter a os animales tamén se ve en estos veciños e veciñas que teñen esta querencia e este gusto por estos animales.
Un pouquiño de todo vimos de falar co residor de Cervo, Alfonso Villares. Moitas gracias por estar con nós. Boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos, Juana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Estamos en Costa Viva contándote la información más destacada de esta jornada en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora a esta sintonía, y también a los oyentes de Viveiro. Cuando faltan 10 minutos para las 2, te cuento que el termómetro en Ribadeo marca 23 grados de temperatura. El cielo está cubierto de cuando en cuando, nos acompaña la lluvia y más lluvia se espera, según Meteo Galicia, para las próximas horas. Durante toda la tarde nos hablan de lluvia con un poquito de viento débil y pues la sensación de temperatura bastante elevada, ¿eh? De todos modos, mañana tendremos algo similar. Por la mañana nubes y claros, pero con lluvia. Y a partir de la tarde, bastante niebla en toda la comarca. Las temperaturas elevadas, bastante además. 19 de mínima, 25 grados de máxima y un 60% de probabilidad de lluvia para mañana. Parece que no será mañana el único día en que tengamos bastante niebla. Se extendería a los próximos hasta casi el fin de semana, según nos dice ese pronóstico. La niebla sigue ahí aposentada desde hace unas dos semanas aproximadamente en la autovía del Cantábrico, entre Arroxo y Someiro, en sentido creciente de la circulación. Ahí la visibilidad está más reducida y hay que ir un poquito más despacio. Haciendo un repaso por la actualidad del día en esta jornada de hoy, en un día en que se celebra el San Lorenzo, es festivo, por ejemplo, en la localidad de Foz, es su día grande y ahí están disfrutando con las fiestas grandes, las fiestas emblemáticas de su localidad y además con un Foz absolutamente repleto de personas porque el turismo está funcionando muy bien este año, tal y como siempre ha venido funcionando en los últimos años, están al triple de su población habitual. Fran Cajota, el alcalde de Foz, indica que en Foz la gente tiene muchas pues, ganas de fiesta, de diversión. Son bastante carnavaleiros también.
Que lle dan a Foz ese carácter especial que temos, non? Que o de peñas, un ambiente festivo, tamén moi ligado ao carnaval, porque somos moi carnavaleiros, e iso trasládase pues, en todas as festas que se celebran en verán, non? E desde logo, pues, o San Lorenzo é un punto culmen sempre, o 10 de agosto sempre foi un fito de referencia, non? Ainda que agora se prolonga afortunadamente máis o período estival, non?
Ahí tenemos el San Lorenzo. Esta noche a partir de las 12 tendrá lugar el disparo de todos los fuegos artificiales, que son un clásico también y ahí es uno de los momentos entrañables para disfrutar. Hoy día festivo, que han tenido su misa, su procesión, ahora deben de andar en estos momentos por la sesión vermut. Pero quienes están también de fiesta son los vivarienses. En el municipio de Viveiro están celebrando a lo largo de esta semana y también durante las próximas, va a haber mucha fiesta, las patronales. Por ejemplo, en cuanto a las actividades que tienen esta jornada, nada de hoy, se trata de una actividad para toda la familia, el concierto de Chungo Pastel a cargo de la Fundación Igualarte, compuesto por personas con diversidad funcional. La diversidad funcional se está impulsando mucho en las actividades que impulsan desde el Ayuntamiento de Viveiro. La inclusividad, sobre todo, para que todo el mundo pueda disfrutar. Así lo ha indicado la concejal de Cultura, Lara Fernández Noriega.
Nos entendemos que de derecho para las personas que tienen diversidad funcional poder participar intensamente pues da vida social e da vida cultural do seu povo e tamén para as persoas que nos visitan que teñen algún tipo de diversidade pues poder participar dentro do programa cultural das festas pues deses concertos para todos porque vamos é un dereito dos cidadáns poder disfrutar pues de todos os ámbitos da súa vida. Entonces para nós é fundamental como equipo de goberno traballar neste Viveiro Inclúe, non, para facer da nosa vila un lugar mellor para todos.
Un lugar mejor para todos. Hoy ese concierto, además, como te decimos, con personas con diversidad funcional, es a las 6:30 para público familiar en la Plaza Mayor. A las 10:30 llega el concierto de los grupos Bretema y Diabelinos en la Plaza Mayor también. Este sábado habrá otro concierto también de esos que son para las personas que no pueden escuchar, inclusivos, porque van a tener tanto traducción de lengua de signos como mochilas vibratorias. Será el sábado, 10 de la noche, el concierto de Xavier Díaz y Asadu Feiras de Salitre en la Plaza Mayor. Y lo que no falta en estas fiestas, que es un clásico y que gusta mucho, son los cabezudos, como nos destacaba también Lara Fernández, quien indicaba que todo el mundo, lo que le hace muchísima ilusión de las fiestas, es que salgan los cabezudos a la calle. Por cierto, estábamos hablando de inclusividad, el concierto de ayer también salió muy bien, era inclusivo igualmente con la banda de música y Sebastián Zubiri y se descubrió que Nino Bravo sigue uniendo a todas las generaciones.
Pues la verdad es que fue un concierto muy muy especial, fue un concierto multidisciplinar, la verdad es que fue un concierto que le gustó tanto a mayores como a pequeños. Serafín fixo coisas delicias de todos. A verdade é que tanto as rapazas que signaban como as persoas que puderon probar as mochilas pois foi moi especial para nós. Demostrouse que Nino Bravo todavía está moi presente en todos nós e que nos sigue unindo, non? Que estas cancións siguen uniendo pues os corazones y las almas de muchas personas. Fue un concierto muy especial.
Ahí está Nino Bravo, todavía siempre vivo. 2:05.
Mondoñedo mola, Vinoteca o Petisco mola. En Vinoteca o Petisco te ofrecemos especialidad en pulpo, raciones, degustación de vinos y productos de la zona, cenas, menú del día. Pásate a conocernos, seguro que repetirás. Vinoteca o Petisco, estamos en la Plaza del Ayuntamiento 12 en Mondoñedo y deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes un feliz mercado medieval.
En Ribadeo, en Don Piñor, a Vega San Damián, unha tenda onde atoparás produtos directos das bodegas, das mellores marcas e cos mellores prezos. Ademais, en exclusiva temos para ti Alvariño Ézaro, Bermú Arnao e os prestixiosos produtos de alimentación Camín Astur. Aberto de luns a venres e os sábados tamén temos aberto de 10:30 da mañá ata as 2 da tarde. Para máis información, visita o noso Facebook a Vega San Damián. Achégate e comproba o ti mesmo. A Vega San Damián, estamos en Don Piñor, Ribadeo.
De Ribadeo te hablamos a continuación porque el carril bici que se iba a ejecutar o estaba ejecutando en la localidad ha tenido que pararse porque se ha rescindido el contrato con la empresa que estaba ejecutando las obras, además del arreglo de la carretera que va hacia la zona del Faro. La decisión fue adoptada después de comprobar que la adjudicataria no estaba cumpliendo con los compromisos de plazos y de la correcta ejecución proyectada. Esto ha ocurrido también en otras obras, en otros ayuntamientos, lo destacaba también el regidor de Ribadeo. Los materiales de construcción y todos los costes se han elevado muchísimo y a veces se encuentran las adjudicatarias con un desfase entre lo que tenían previsto y lo que después les va a salir y se producen este tipo de incumplimientos. Desde el ayuntamiento, claro, defienden que esto pues en realidad ya estaba adjudicado a ese precio. Así que ahora lo que han hecho es iniciar un nuevo proceso de licitación para acometer todo ese proyecto antes de finales de año. Si no lo consiguen, podrían perder la subvención de la Diputación. Fernando Suárez es el alcalde.
A día de hoxe estamos na fase final do proceso de rescisión e ao mesmo tempo con un novo proceso de licitación para executar todo este proxecto antes de final de ano, pois senón perderíamos a axuda da Diputación e iso sería un drama, aparte de non ver conseguido un paseo marítimo moderno, digamos, agradable e funcional, como este proxecto plantexa. Con todo, e dada a situación de degradación do firme, especialmente da Estrada ao Faro, mañá mesmo farase unha serie de rebacheos para garantir a seguridade pública e o custo desta actuación de emerxencia será imputado ao contratista logo de desatender os requerimentos que a Dirección de Obras lle foi facendo formalmente. Toda esta explicación queres ofrecer para que a cidadanía poida comprender a demora nas obras e que ao mesmo tempo saiba que desde o Goberno de Ribadeo seguimos traballando arreo para rematar esta importante obra canto antes.
Otro asunto en Ribadeo, esta tarde tendrá lugar el Festival Hoyo de Boi, un festival de cortometrajes en el que el público tiene un papel fundamental. El público va a ser el que escoja quiénes son los ganadores del festival. Se realiza hoy en el cine y el próximo día 13 en el Cine Teatro a las 8 de la tarde. Carmen Rodríguez es la creadora, la directora del festival.
Queremos poñer en valor os proxectos audiovisuais da xente, dos creadores e creadoras da Mariña. Temos 8 cortometraxes, todas elas feitas por xente da Mariña e dos arredores da provincia de Lugo e occidente de Asturias. O público terá un papel fundamental que o de elixir, por unha parte, que curtametraxes pasan a final, xa como colofón, que curtametraxe leva para casa o premio Ollo de Boi, así que invitamos a todo o público que se achegue, que vai ser unha experiencia diferente e moi divertida.
Segundas rebajas en Anaís de Ribadeo. Lo último en moda mujer, ahora con descuentos increíbles. Sección de prendas a solo 20 euros. Moda original, elegante y con estilo. Tallas grandes, complementos. Y además podrás ver la nueva colección Moda Fiesta en tallas de la 38 a la 58. Tu tienda de moda mujer en Ribadeo es Anaís. Anaís, en calle Reinante. Ahora en segundas rebajas.
Hasta aquí Costa Viva, continúa informado a la sintonía de COPE y a partir de las 2:20 mediodía en la costa.